Muy bien. Buenos días a todos los que nos han saludado. Bien, bien ustedes ahí, ¿no? ¿Ya tienen sus apuntes? Con o sin compromiso. Es el tema que vamos a exponer de hoy. Y es interesante en lo que vamos a compartir, porque en verdad al final del tiempo vamos a hacer algo especial. ¿Pero qué es un compromiso? ¿Cómo lo define el diccionario? ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra compromiso? Veamos en primer lugar lo que dice el diccionario. El diccionario define la palabra compromiso como una obligación contraída. Obligación, deber, convenio, un acuerdo, un pacto contraído. Por lo tanto, un compromiso es una obligación contraída, es un acuerdo contraído, es un pacto contraído, es un deber contraído. ¿Pero qué es una obligación? Llama la atención porque primero definimos compromiso, que es una obligación contraída. ¿Pero qué es una obligación? El diccionario define obligación como una correspondencia que alguien debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otra persona. Es una obligación, yo tengo la obligación por el beneficio contraído por otra persona. Y entonces nace una pregunta para cada uno de nosotros, es ¿cuál es hoy nuestro compromiso con Dios? Es bueno ver que aumentó la asistencia aun cuando faltan por lo menos más de 20, 25 o 30 personas. Es interesante que hoy más que nunca el mundo no usa la palabra compromiso, usa la palabra sin compromiso. Ha ido a los malls, ha recorrido, ¿no? Y hay un estar y me dice a usted, pase, sin compromiso. Los jóvenes pololean y ¿cómo estamos? No, yo estoy pololeando, pero sin compromiso. Los que se van a vivir están diciendo, no, yo estoy conviviendo, pero sin ningún compromiso. El mundo ha ocupado la palabra y ocupa la palabra sin compromiso porque no están obligados a nada. Es interesante cómo la palabra de Dios muestra lo que es realmente un compromiso. La gente muchas veces se olvida de los beneficios que puede obtener cuando se cumple con la responsabilidad y se cumple con los compromisos. ¿Es usted una persona que es habitual a cumplir su compromiso? ¿O es de las personas que a menudo se comprometen y muchas veces se les olvida? No, si yo estoy ahí. ¿Y qué pasó? No, pasó cualquier cosa, pero no estuve. Es interesante también muchas veces ver lo que el mundo a menudo señala, ¿no? Nos comprometemos a algo, pero independiente de lo que suceda, no lo hacemos. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 24. El libro de Josué capítulo 24. Recuerden en su mente lo que acabamos de señalar. Un compromiso es una obligación contraída. Y recuerden en su mente la palabra obligación. La obligación se define como la respuesta es la correspondencia que alguien debe tener hacia y manifestar hacia el beneficio recibido por una persona. Acompáñenme entonces, llegamos ahí a Josué capítulo 24, dice el capítulo, no. Josué capítulo 24, versículo 13 y 14. Este es uno de los capítulos más tristes del libro de Josué. ¿Por qué es uno de los capítulos más tristes? Porque es un capítulo donde Josué se despide. Es como si usted sabe que tiene que ir a partir a la presencia de Dios y quiere decir algo para despedirse porque ya pronto va a morir. El gran conquistador, el gran líder, le escribe y le habla a este pueblo para decirle lo siguiente. Versículo 13 del capítulo 24. Y untí la tierra con la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vamos a orar para que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo también abra nuestras vidas con claridad en cuanto a su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, queremos agradecer este hermoso tiempo que nos brinda, queremos agradecer también la hermosa asistencia y oramos, Señor, por cada uno de los que hoy se encuentra con nosotros aquí, para que usted también, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, pueda guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor, por su palabra, porque ellas son las que nos motivan, ella es la que nos guía, ella es también palabra bendita, Señor, la cual nos hace y nos lleva a la madurez. Ayúdenos, Señor, y que esta palabra suya pueda llegar a nuestros corazones y escuchar lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Pedimos estas cosas a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este pasaje, Josué le recuerda al pueblo de ellos que están disfrutando, y fíjese que ahí él nombra, están disfrutando de algo que a ellos no les costó nada. Pero Josué tenía que decirles, porque no solo terminaba ahí la conquista, ahora venía el pueblo de Israel, tenía que seguir avanzando, y lo que Josué quería cerciorarse era si el pueblo realmente tenía un compromiso con Dios. Y es interesante que él les dice de algo de lo cual están disfrutando, de lo cual no habían trabajado, porque Dios derribó a los enemigos comiendo de lo que no habían sembrado, porque ya estaba la tierra que Dios les había prometido, y habitando donde ellos no habían edificado. ¿Tenían un compromiso con Dios? ¿Tenían una obligación contraída con Dios?
Sí.
Tenían un gran compromiso con Dios. No estaba, él estaba a punto. Es un proceso de conquista que iba hacia adelante, pero Josué sabía que su llamado a la presencia de Dios era pronto. Pero él quería cerciorarse, quería estar seguro del tipo de compromiso y de la fidelidad que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Sin un compromiso con Dios, no había futuro para Israel. Por lo tanto, Josué ahora estaba compartiendo con ellos este gran desafío. A lo mejor usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en nuestros tiempos? Eso pasó hace tanto tiempo. Pero hermano, este mismo pensamiento se ha llegado, ha aterrizado en las iglesias. No hay compromiso. No hay compromiso con Dios. Ya que muchos hoy día viven un cristianismo sin compromiso. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso real con Dios. Eso es como en algunos lugares le llaman que se está viviendo en una época de cristianismo online. Que todo es liviano, que todo es fácil. No tenemos un compromiso real con Dios. Ni hemos mantenido muchas veces nuestras palabras, nuestros compromisos frente a Él. Pero quiero compartir con ustedes, tienen sus apuntes, un compromiso real con Dios implica al menos tres exigencias, que ustedes las tienen ahí en sus apuntes, y es lo que vamos a desarrollar junto con el texto de Josué. Es interesante el versículo 14, porque él nos arroja tres exigencias que Josué le da al pueblo, pero puede ser para nosotros también aplicable a nuestra vida. En primer lugar, un compromiso real requiere temor de Dios. Versículo 14. Ahora pues, temer a Jehová. Un compromiso real con Dios requiere temor de Dios. No ese temor de que Dios me va a hacer algo, que me va a castigar por la decisión que yo voy a tomar o por lo que... No es ese temor. Es el temor de fallarle a un Dios reverente, a un Dios inmensamente que merece toda la honra. Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros, los creyentes, ¿verdad? Ahora, temor de Dios significa reverenciar al Dios el cual nos ha salvado. El poder decir, yo no puedo fallar a mi Dios. El poder reconocer que este Dios ha hecho tanto por mí. Yo no lo creo. Porque si usted algún minuto piensa que usted merece la salvación, está totalmente equivocado. ¿Qué ha pasado con este muchas veces cuando ha pensado y dicho, en verdad no era tan malo comparado con otros? ¿Sí? ¿Se ha pasado con este? Sobre todo cuando usted vea noticias de gente que va, mata, hombres que van, violan a niños sin temor, y usted ve, en verdad, yo no soy tan malo. Pero vamos, frente a Dios, nosotros, veamos, muy mal. Porque habíamos fallado. Porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y cada uno de nosotros reconoce su condición. Estábamos perdidos. Es interesante como el apóstol Pablo lo menciona en Josué, ¿no? Estaba ahí sin Dios, sin esperanza. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaba ahí sin Dios y sin esperanza. Es decir, hermanos, nosotros estábamos muertos. Y Él nos dio vida. ¿Hizo algo grande en nosotros? Sí. Nos resucitó entre los muertos. Nos dio vida. Es interesante reconocer que Josué le dice al pueblo, ahora pues, temed a Jehová. Esto significa que todo lo que hagamos de obra, palabra, lo debo hacer reconociendo al Dios en el cual hemos creído, el Dios el cual nos ha salvado, con plena seguridad que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Es increíble cómo mantenemos nuestro compromiso con nuestro trabajo y aún con nuestros amigos y familiares. Pero qué rápido se nos olvida los compromisos con Dios. Yo recuerdo a alguien que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? Ha subido papá, ha subido mamá para presentar a su hijo en una presentación y una vez que se baja, se olvidaron de él. Compromiso. Se olvidan del compromiso. Un compromiso es una obligación con Dios. Desde el momento que Dios nos rescató, en ese instante nosotros tuvimos una obligación contraída, porque jamás haga lo que hagamos, lo que podamos hacer o alcanzar a hacer, nunca podremos devolver lo que Dios nos ha dado. Salvación en Cristo. No hay ningún precio, no hay algo que yo pueda hacer, por más sacrificio que yo pueda hacer, no puedo devolver a Dios lo que era hecho conmigo. Es una obligación contraída. A veces es fácil mantener los compromisos con otros, pero es difícil o es fácil también deshacer los compromisos con Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay esa reverencia al Dios en el cual hemos creído. Hay muchos cristianos que su trabajo ocupa el primer lugar de su vida. ¿Sí o no?
¿Que debería ocupar el primer lugar? Dios, porque Dios es el que da el trabajo. Hay quienes empatizan tanto el deporte, que priorizan el deporte antes de ellos, y quienes se quedan la salud para el deporte. Porque cambiamos los roles, cambiamos los papeles, hacemos del trabajo unido, hacemos de mil cosas que quitan el primer lugar unido, lo hacemos unido. ¿Para qué? Para que ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios.
Un compromiso es una obligación contraída. Dios quiere que nos comprometamos con Él y que veamos no solo sus bendiciones y las cosas que recibimos de Él. Dios quiere también que veamos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones.
Es interesante que el mundo gira al revés de lo que Dios enseña.
Le damos beneficios a las personas, especialmente a los delincuentes. Vivimos en un país donde los beneficios los tienen todos los delincuentes. Y entonces, pero se les olvida a los gobiernos del mundo decirle a cada persona que tiene una obligación, una responsabilidad. ¿Cuándo se tendrían los derechos de él? Cuando yo sobrepaso los derechos de otros.
Pero aún cuando uno le pasa los derechos del otro, ellos permanecen con sus derechos. El mundo está implantando en la mente de las personas, y especialmente en la mente de los cristianos, de los hijos de Dios, que se cambian los roles. Tenemos muchas bendiciones de parte de Dios, Dios nos bendice mucho, ¿sí o no? Así lo bendecimos a Dios.
¿Y tenemos una obligación? ¿Tenemos una responsabilidad de Dios?
Sí. ¿Y a qué se nos olvidan? Se nos olvidan fácilmente. Por ejemplo, solo por ejemplo, ¿de cuánto vamos
a tolerar? ¿Cuánto? Bueno,
no sé qué
es el plan
de ayer,
¿cuántas veces hay
el partido del
mundo?
¿Nos paramos?
No,
lo
digo
a la mano,
claro,
vamos a la mano, vamos a la mano, vamos a la mano, vamos a la mano, a la una se abre la puerta y yo me aseguro, porque yo no quiero quedar fuera, a la una y media, todos de la tarde estoy ahí del sábado para esperarle partir. Todo es esperando,
pero llegué a día.
Tenemos diferentes cosas, diferentes puntos. Vemos una obligación. Si vamos a ver una película de cine, la película está a las 21 horas. A las 15, 15, 20, 30 estoy ahí, porque lo quiero hacer ahora, quiero estar ahí. Tendríamos puntualidad para otras cosas, pero cuando vamos a la iglesia, ¡Están dando miedo!
Tenemos por un lado un criterio que nos obliga, si vamos a un concierto, si vamos a una presentación, si vamos a una sala, dejamos antes. Dios no merece nuestra honra, no merece nuestra rabia, la verdad que...
¿Ves? Tenemos bendiciones, tenemos obligaciones,
pero no las cumplimos.
Es interesante cada vez, otro ejemplo. A menudo tenemos la posibilidad, vamos a hacer un mercado, ¿verdad? Y compramos cosas que a veces siendo sinceros en la madre del corazón. ¿Cuántas veces hemos comprado cosas
que no necesitamos?
No la necesitamos, pero vamos, le echamos ahí. Pero cuando tenemos que cumplir con la responsabilidad nuestra con Dios en cuanto a los tiempos que ofenda, que no se puede esperar. Y esto no lo digo por nosotros como iglesia solamente, es también de todas las iglesias. En el enfermero es el martillo de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque en el enfermero se paga las vacaciones y se paga con cualquier enemigo.
¿Pero hay obligaciones?
¿La iglesia tiene obligaciones y compromisos?
Sí. ¿Y es serio?
Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque no hay un temor reverente de Dios. Segundo lugar, un compromiso real requiere servir a Dios con integridad y en verdad, dice el versículo 24, o capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, y ahí dice, servirle con integridad y en verdad. Hermano, esto significa servir a Dios sin reserva. Yo, frente a Dios, yo no me reservo nada. Es servir a Dios sin reserva, sin condición. Es por una sola gran razón.
Y esa razón, porque debo servir a Dios, es porque a mí.
No hay otra razón. Ninguno de nosotros puede servir a Dios por otra razón que no sea gratitud. Servimos a Dios independiente de lo que servimos, lo hacemos por gratitud, sin reservas, sin condiciones, sin esperar recibir a cambio algo.
¿Por qué? Porque Dios es el que nos paga.
Y el que mejor paga
es el Señor.
Siempre ha sido y siempre será de la misma forma. Dios, hermano, requería de Israel un servicio que le agradara. Dios requería de Israel un servicio que fuera íntegro. Miren lo que escribió en el libro de Deuteronomio, si usted me acompaña, capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10. Ahí está cómo Dios demanda al pueblo un servicio con integridad. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si llegaron ahí al Deuteronomio capítulo 10, vaya al versículo 12 y dice así el texto.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Es como si hoy pudiéramos leer lo mismo hacia nosotros. ¿Qué pide Dios de ti? Coloque su nombre. ¿Qué pide Dios de Paula? ¿Qué pide Dios de Ramón? ¿Qué pide Dios de Elías? ¿Qué pide Dios de Jimmy? ¿Qué pide Dios de Alexander? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de Mario? Ahí está lo que Dios desafió al pueblo de Israel, y eso era lo que Dios quería de cada uno. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, ahí está, temas a Jehová tu Dios, ¿te das cuenta? Vuelve a repetirse, temor de Dios, que andéis en sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Integridad. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide? Que temas de Jehová. Que andes en su camino. Que le ames. Y sirvas. Versículo 4. Versículo 14. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. Versículo 13, ¿verdad? Sí, versículo 13. Estamos viendo, ¿no? 13, 4. Déjame decirme, tengo el mismo apunte acá. Sí, era 10, 12 y 13, 4. Sí, por favor. Para que lo anoten, los que están anotando, lo puedan anotar bien. 13, 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, otra vez, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis. ¿Se da cuenta que un compromiso es una obligación contraída, pero involucra el servicio? Y involucra el servicio por gratitud. Ellos tenían que servir a Dios con todo su corazón y alma. Ese es el servicio que Dios demanda. Dios siempre demanda un corazón y un alma entregados a Dios. Es una obligación voluntaria. Es interesante. Una obligación, pero es una obligación voluntaria. Es una obligación contraída, pero es una respuesta voluntaria. Interesante. Interesante cómo se produce, ¿no? Porque suena obligación contraída, pero Dios demanda en forma voluntaria. Un servicio que sea de corazón y una alma íntegra, con una entrega completa de nuestro ser a nuestro Dios. Como dice la palabra de Dios en Josué capítulo 22, voy a anotar también este texto, Josué capítulo 22, versículo 5. Vaya ahí, vaya, no lo lea, vaya para que lo lea ahí con sus ojos. La palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto ahí Dios va a hacer una obra ahí en usted. Josué capítulo 22, versículo 5, dice solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, y guardéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Si obedecierais cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, Deuteronomio 11:13, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos, el servicio que Dios demanda es un servicio comprometido con Dios. Y ahí está, ese es el centro del mensaje de hoy. ¿Cuál es mi compromiso con Dios? ¿Cuál es mi grado de compromiso? ¿Cuándo comienza mi compromiso? Desde el momento que Él me dio la salvación. Ahí comienza un caminar de los cristianos que va cada vez un compromiso creciendo, porque va adquiriendo el conocimiento. ¿Recuerda cuál fue su primer deseo después de que se convirtió a Cristo? Escuchó por ahí y dijo, yo me quiero bautizar. Este fue mi primer compromiso a los 18 años. Yo sabía que tenía que bautizarme, sabía que el bautismo no me salva, pero era mi primer paso de obediencia para decir, yo estoy con aquel que me salvó. Hermanos, necesitamos, sin importar las circunstancias, cueste lo que cueste, comprometernos a seguir a Dios, no importando en nada lo que pueda suceder en cuanto al servicio. Necesitamos comprender, como dice Juan, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, mi Padre me honrará. Dios nos honra cuando servimos a Dios, cuando nos comprometemos con Él. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso significa que un servicio real, un servicio comprometido, no se enreda en el mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Este es un hábitat donde Dios nos dejó a nosotros para poder vivir la vida cristiana. Pero no somos parte de lo que el mundo hace. Ni somos ahí incrustados en el mundo para seguir la corriente que el mundo sigue. Este es un lugar, es una habitación temporal, porque nuestra habitación celestial es mucho más hermosa. Esto es nada comparado con lo que Dios nos tiene preparado. Y Cristo dijo, yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Él mismo está preparando nuestro lugar. Es un servicio dedicado solo para el Señor y por eso no se enreda con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede servir a dos señores. Porque se aborrecerá a uno y se amará al otro. Yo siempre recuerdo a mi compañero de trabajo. Vivía en el trabajo. Lunes a lunes. Y yo siempre decía, Francisco, ¿y tu familia? ¿En qué minuto ves a tu familia? Ah, después que a tiempo hay que trabajar. Pero resulta que después un fin de semana fue de paseo al lago Rapel. Y se estaba ahogando un sobrino. Se metió a salvarlo. Se salvó el sobrino. Y murió él. Hasta ahí llegó su vida. Es increíble cómo la vida pasa tan rápido. Recordábamos el día de ayer a Paula, con sus 20 años que ha cumplido, y cuando nació no le dieron esperanza, pero tenemos un Dios de fidelidad. Tenemos un Dios fiel, real, vivo, que hoy demuestra que ella tiene 20 años, cuando los médicos dijeron, no tiene esperanza, ella no va a sobrevivir, es muy pequeña. Pero ahí está, Dios siempre es fiel. Él requiere un servicio dedicado solo para Él. No, Él no quiere compartir su gloria con nadie. Porque Él es dueño nuestro. Él nos compró con precio. Y ese precio fue su sangre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y vosotros tenéis el pecado. Punto número 3. Vamos avanzando. Un compromiso real requiere... Un compromiso real requiere fidelidad a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 14 del texto que tenemos como base, ¿no? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y ahora les dice, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo que Dios está demandando, lo que Josué le está diciendo, lo que Dios nos llama es servir. Un real compromiso con Dios requiere de fidelidad. Quitar los dioses aquellos. En otras palabras, lo que está diciendo significa que todo lo que quite a Dios del primer lugar se convierte en un ídolo, en un Dios. Y nosotros muchas veces hacemos dioses de la nada. El mundo hace dioses de todo. No, hace dioses de los futbolistas, hace dioses de los cantantes, hace dioses de la televisión, del cine, de las películas, de todo. Pero Dios dice, quitar los dioses del medio. Aquellos que sirvieron vuestros padres allá en Egipto, al otro lado del río. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, sabiendo y viendo el poder de Dios, los rescató de Egipto. Después empezaron a hablar de Dios, pero se dice. ¿Cómo? Uno siempre se pregunta, yo siempre me pregunto eso, ¿cómo ellos, si ellos vieron en vivo, en directo, todo lo que Dios hizo? Llevaron a media vuelta y adoraron cualquier cosa. Pero a veces volvemos a nuestro tiempo Y pasa exactamente lo con nosotros. Dios, usted ha visto lo que Dios ha hecho en su vida. En mi vida, yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestras vidas. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuán fácil es ser infiel a Dios? Entonces nos admiramos de los israelitas, de nosotros. Muchas veces hacemos lo mismo. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en todo lo que concierne en nuestra vida espiritual. Aún en la vida espiritual y en la vida material. Si estamos en este mundo, tenemos que ser también fieles a Él. Más allá de la exigencia a la que cada uno de nosotros se ve sometido, Dios quiere que seamos fieles. Quitar los ídolos. Cuando hablamos de Dios, nos referimos a actitudes, conductas, prácticas, que muchas veces no van a favor de lo que Dios es para nosotros. Cuando es Dios quien debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas, pero lo cambiamos con tanta facilidad, y no nos comprometemos a trabajar para Él. Uno de los grandes ejemplos que para mí me marcó cuando yo recién me convertí a Cristo fue el libro de Daniel. Es increíble, ¿no? Con un muchacho, 15 años, 16 años, que fue tomado prisionero, llevado a un lugar, a un hábitat diferente al acostumbrado, pudo mantener su fidelidad a Dios. En todo aspecto. El reino de Nabucodonosor es como el mundo en el que vivimos hoy. Es como si usted fuese Daniel y está en medio de este mundo. La exigencia que este mundo hace hacia las personas es tremenda. Mire la exigencia que hace este mundo hacia los hijos de Dios. Pero Daniel supo mantenerse en pie. Fue puesto a prueba cuando se decretó, ¿recuerda? El rey Nabucodonosor, a petición de un hombre que le susurró al oído, le dijo: rey, para siempre vive, tú sabes que en tu corte hay alguien que no se inclina de ti. Y el rey dijo: no, todo el mundo debe inclinarse ante mí. Y mandó un decreto que nadie podía orar a ningún Dios excepto a su rey. ¿Qué hizo Daniel? ¿Tuvo temor? Probablemente temor tuvo. ¿Pero qué hizo? Abrió las ventanas, se inclinó de rodillas y oró al Dios en el cual había creído. ¿Y qué hizo? Ahora enfrentaré lo que me venga. Iba a ser echado al pozo de los leones, al horno. Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca lo olvide. Usted recibirá presiones del mundo, de sus vecinos, de su esposo, de quien sea. Mientras usted honre a Dios, deje que pase lo que tiene que pasar. Dios está con usted. Necesitamos comprender esta verdad. Daniel fue puesto a prueba y se decretó que ningún hombre podía orar a ningún Dios o a alguien que no fuese el rey Darío. De lo contrario, la persona que orara a otro Dios se sería echado al pozo de los leones. Pero al rey Nabucodonosor se le olvidó algo: que Jesús es quien creó los leones y Dios estaba en medio de él. Hermano, de esta forma la fidelidad de Daniel a Dios fue puesta a prueba. Hermano, nuestra fidelidad a Dios va a ser puesta a prueba. Y a veces en cosas de pequeñas, ¿no? Y yo siempre recuerdo a uno de mis amigos, cuando yo tenía que estar un me convertí en cristiano, siempre recuerdo a uno que iba con su vida, pero la llave escondida. Porque no quería que se la viera. Siempre le habían puesto algo pasar cuando llegaba a unos 50 metros de la iglesia, la sacaba y se tomaba la Biblia y se la colocaba. Y más le preguntaba: ¿y a dónde fuiste? No, hombre. Porque tenía vergüenza. ¿Ha sentido vergüenza usted de su vida? Espero que no. Cuando se pone una conversación en su hogar, en un refrigerio en su hogar, y alguien se burla de su Dios, ¿usted deja que se burlen? o con respeto le hace ver quién es el Dios verdadero. ¿No? Dios es un Dios de fidelidad. El cristiano no solo tiene derechos como hijo, también el ser hijo nos da obligaciones y responsabilidades que las debemos realizar con compromiso voluntario, con un corazón alegre, para que podamos honrar el compromiso y la obligación. Dice número 32, cuando alguien hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, fíjese, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahí está. ¿Cuántas personas hicieron compromiso? ¿Cuántas personas? Hasta la muerte. ¿Cuántas personas resultaron los hijos aquí? Es un compromiso de los padres, de ambos, ¿no? Cuando uno es creyente y el otro incrédulo, es un poco más difícil, pero necesita que el creyente cumpla su compromiso. Vamos a terminar con una conclusión. Antes quiero leer un pasaje en Hebreo, capítulo 10, dice muchas veces, capítulo 10, versículo 22, muchas veces, perdón, Hebreo capítulo 10, ahí está, dice así, capítulo 10, versículo 22, 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la posesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Y versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, muchas veces es casi imposible por razones de trabajo asistir a la iglesia. Pero cuando hay oportunidad y yo puedo, debo hacerlo. A veces es difícil porque algunos trabajan por turno o tienen un compromiso, pero hay que tratar de, en lo posible, en la medida que yo pueda y pueda, tengo que hacerlo, y hacerlo con fidelidad. Porque cuando yo cumplo el compromiso, como dice el escritor de Hebreo, no dejen de congregarse, porque después se puede transformar en una costumbre. Y después de la costumbre pasa a un hábito. Y después del hábito, ¿quién lo cambia? Y esto bien lo saben los que intentamos bajar de peso. Tenemos el hábito de comer, nomás sin restringirnos. Y cuando la doctora nos dice, tienes que bajar de peso, hay que romper ese hábito. ¿Y cuánto cuesta? Sudor y sangre. Para bajar, 5, 10, ¿y cuánto fácil de subir? Una semana, dos semanas. Qué terrible, ¿no? Bueno, pero ¿cuántas veces hemos sido infieles? Pero qué bendición es levantar nuestros ojos y ver que Él es fiel. Porque a pesar de ser infieles, de ser infiel en nosotros, Él permanece fiel. Dice Deuteronomio 7:9, me encanta este pasaje, dice, reconoced pues que el Señor vuestro Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto, generación tras generación con los que le aman y cumplen su mandamiento, pero que destruye a aquellos que le odian, dándoles su merecido. Deuteronomio 7:9. Muy bien, vamos a terminar con el pasaje de Hebreos, ustedes lo leyeron. Hermano, este pasaje de Hebreos es tremendo. Todo el esfuerzo, todo lo que Hebreos había trabajado para llevar a un pueblo separado en llorar. Porque en el capítulo 10 se le comunica a ella que los príncipes de Israel habían tomado mujeres extranjeras, es decir, mujeres idólatras, y estaban haciendo una mezcla. Es decir, el Dios verdadero lo estaban mezclando con el paganismo y la idolatría. Esto es lo mismo cuando un creyente hijo de Dios se casa con un incrédulo, un pagano con un hijo. es lo mismo. Uno es verdadero en el sentido de que cree en un Dios vivo y verdadero, mientras que el otro le da lo mismo en quien creer y si quiere que adorar ídolos lo adora, no tiene problema. Ahora, piense por un segundo lo que sintió Ezra. Y dice que mientras oraba, capítulo 10, versículo 1, Ezra y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres, y lloraba el pueblo. ¿Puede ver este cuadro? El pueblo se... Ahora, ¿quiénes se juntaron con él?
Dice que el pueblo se juntó con una multitud y lloraba amargamente. ¿Pero quiénes lloraban amargamente? ¿Por qué ese grupo se juntó con él y lloraba amargamente?
Porque ellos tenían temor de Dios.
Ellos sabían que lo que había hecho estaba totalmente mal a los ojos de Dios. Y lloraban amargamente.
Pero aquí hay algo que quiero rescatar y quiero mostrarles a ustedes. Dice versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a él, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, más a pesar de esto, hermanos, más a pesar de esto aún hay esperanza. Y esto es lo que quiero mostrar. A pesar de esto aún hay esperanza. A pesar de que he sido infiel en mi compromiso, aún hay esperanza. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que les pediremos a todas las mujeres y las naciones de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Ahora le dicen a ella, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. ¡Qué gran pasaje! Ya ella está bien, ok, le dijeron a ella, ok, ya, está bien.
Ya ella está bien. Nosotros reconocemos como mañana a la obra, levántate.
Esto es para nosotros. Esto es para levantarnos. Es hora de tomar nuestro compromiso y es hora de cumplir nuestro compromiso. Importante entender quiénes somos y reconocer que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Tenemos, hermanos, que tener firmes nuestras convicciones, como veíamos hace unas semanas atrás. Y ahora, levantémonos. Comienza un año, 2015, a partir del próximo domingo, comenzamos la escuela digital y comienza todo un proceso. Por lo tanto, levantémonos, porque Dios está con nosotros. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por este tiempo que nos damos. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros es indigno de presentarnos ante usted, pero su gracia y su misericordia ha sido mayor. Y damos gracias, Señor, por su bondad en nuestras vidas, por la vida que tenemos, que podemos disfrutar en este momento. Guárdanos, Señor, y que podamos levantarnos para un compromiso con usted. Y cada uno de nosotros pueda meditar, reflexionar en cuanto a lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, y que podamos tomar una decisión para que cada uno de nosotros podamos servir a este maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por su presencia en nuestras vidas cada día, por amarnos y darnos muchas veces más allá de lo que nosotros pedimos o necesitamos. Gracias por el Señor, por cada uno de mis hermanos, por los que hoy está presente, por aquellos que hoy no están, que también sigue trabajando en sus corazones para que les mueva a llegar el próximo domingo, donde iniciamos un nuevo año. Gracias por su palabra maravillosa. Guarden nuestros corazones también, que podamos tomar conciencia de lo que hemos hablado. Pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.